y bienvenidos a este espacio donde las voces crean paisajes sonoros de resistencia y transformación. Esto es Radio CINEF. Escucha y hagamos eco juntas.
Hola, muy buenos días. Estamos aquí en el último episodio de Radio CINEF. Es el último episodio de esta temporada. Y estamos muy, muy felices de que este proyecto siga en pie y esperemos que para el próximo ciclo se pueda renovar este espacio de lucha. En este último episodio vamos a hablar de los activismos feministas. Tenemos el enorme privilegio de conversar con Antonia Ábalos, activista, profesora de las Universidades de México, feminista y representante de la organización Mujeres Supervivientes del Sur, aquí en Sevilla. Su voz es muy importante, es claro ejemplo de cómo los feminismos, especialmente los comunitarios y descoloniales, son herramientas de transformación profunda, a través del acompañamiento, la denuncia y la sanación colectiva. Esta organización pone en el centro las voces de las mujeres que han atravesado las violencias, construyendo redes de cuidado, resistencia y autonomía, en un sistema que sigue siendo patriarcal, racista y colonial. Su trabajo nos recuerda que el activismo feminista es fundamental para desarticular este sistema. Pues buenos días, Antonia, ¿cómo estás?
Muy buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos para conversar un ratito sobre este tema que es fundamental para las mujeres migrantes en España y para las mujeres en general en todo el mundo, porque creo que hay una escalada de odio, de violencia hacia las mujeres a nivel global.
Sí, eso que dices es muy impactante. Ya como a nivel teórico me recuerdo un poco a Rita Segato, que dice que hay una violencia contra las mujeres a través de tecnologías de necropoder, violencia sexual, feminicidios, desaparición forzada. Y esto que dices, hay que ponerlo, es la única forma, bueno, una de las formas para poder combatir a esta violencia. Bueno, Antonia, ¿podrías contarnos qué es Mujeres Supervivientes del Sur? ¿Cómo nace? Cuéntanos.
Bueno, sí, surge de la necesidad de autoorganizarnos, de poder intentar vivir con derechos, con dignidad, de no ser tan discriminadas y violentadas a nivel de toda esta estructura institucional que no nos concibe como sujetos de derechos y como personas dignas para ascender hacia una ciudadanía de derechos y de participación política. Surge en un momento de crisis en España y nos empezamos a autoorganizar a través de un comedor comunitario, pero también a través de nuestras voces, saberes, nuestros saberes académicos y sobre todo la acción colectiva con una finalidad política.
Sí, yo tuve la oportunidad de asistir, he asistido únicamente dos veces, prometo ir más seguido. La primera vez fue el 8 de marzo y dieron un taller súper bonito, bueno, varios talleres. Siento que fue como un lugar donde las alegrías colectivas toman cuerpo, ¿no? Especialmente recuerdo el taller de una mujer palestina que contó las violencias en medio de un genocidio y siento que después del taller, o sea, después de su voz, fue como un ambiente muy movilizador que te llama a la acción colectiva, a no quedar inmóvil, es una acción que interpela, ¿no? Y la otra fue en el taller el miércoles, que me gustó mucho, un taller de autocuidados. ¿Hacen eso seguido?
Sí, cada semana tenemos talleres que tienen que ver con la vida de las mujeres, con los autocuidados, con politizar nuestras vidas, con hacer redes de apoyo mutuo, con extender nuestros vínculos y afecto político con el barrio o con otras entidades. Y también con las universidades, como contigo ahora, con la radio de la Universidad Pablo de Olavide, que para nosotras es muy importante porque es un altavoz y es visibilizar lo que hacemos desde lo local, desde esta entidad pequeñita, pero con alto impacto social.
Sí. Oye, ¿nos quieres contar un poquito sobre el programa comunitario que tienen, del comedor comunitario?
Sí, claro. Bueno, el comedor es un espacio de encuentro donde en el 2000, 13, justamente con un puñadito de lentejas, de arroz, de aceite, empezamos a hacer nuestras ollas populares como se hacen en América Latina, porque estábamos en un nivel de precariedad, de exclusión. No teníamos empleo, no teníamos papeles, teníamos criaturas que mantener, que sacar adelante. Y empezamos a reunirnos para cocinar, pero eso fue transitando hacia un activismo feminista, hacia los cuidados. Llegaban mujeres atravesadas de múltiples formas de violencia sexual, física, explotación laboral. Entonces, esto se fue transformando justamente en una respuesta amorosa y política a las afecciones y violencias que estábamos viviendo las mujeres migrantes.
Claro, es un espacio que nace de la lucha, ¿no? Y que es para la lucha. Y creo que esta organización es el claro ejemplo de un feminismo que va contra todas las opresiones, ¿no? No solamente la opresión de género, sino también como la intersección de raza, etnia, estatus migratorio. Sí, a esto vamos con la siguiente pregunta que me gustaría que nos pudieras ayudar a ir hilando ideas. Desde tu experiencia, ¿por qué es tan importante que el feminismo no se quede solo en el ámbito académico o teórico, sino que se traduzca en prácticas concretas? Es decir, ¿cómo contribuye esta praxis a cuestionar y cambiar las opresiones que vivimos como mujeres y como mujeres racializadas, mujeres migrantes?
Pienso yo que la academia es un espacio importante para la construcción de conocimientos, pero cuando se queda en las aulas, en esa narrativa teórica, digamos que no llega a la realidad, a la vida de las mujeres, pues se vuelve una narrativa vacía de impacto social. Y todo lo que vivimos las mujeres, como dices tú, que tiene que ver con esas relaciones de poder clasistas, con esa discriminación y humillación, que tiene que ver con la raza, con el origen cultural, porque hay que reconocer que estar en una universidad ya representa un estatus, un privilegio. Puedes estudiar muchas veces porque no tienes que pagar alquiler, porque tus padres te sostienen, porque hay un sistema de becas que también te sostiene. Y quedarte solamente a publicar artículos, a poder preparar una excelente tesis de maestría o doctoral, pero que no está relacionada, que no toca tierra, que no está relacionada con las verdaderas problemáticas que vivimos las mujeres que cuidamos niños, que trabajamos limpiando una casa o en el campo las jornaleras de Huelva, o en una fábrica, o en la hostelería, que los niveles de explotación y de abuso a mujeres con papeles o sin papeles es un abuso y una explotación muy fuerte, que deja los cuerpos agotados, cansados, sin energía y muy tristes porque no encuentran la salida. Entonces, esa mirada teórica que no es capaz de empatizar, de comprender, de salir de esa zona de confort, de salir a la calle, de acuerparse con otros cuerpos que están viviendo esas realidades, pues digamos que es un feminismo vacío, elitista, y que le da la espalda de alguna forma a las problemáticas tan fuertes de ejercicio de poder y de abuso hacia otros cuerpos y otras mujeres.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que nos compartes. Yo estoy en la misma línea que tú. Me parece que es un feminismo, debe ser un feminismo que combine la teoría, la práctica. Ejemplo, yo me metí en el feminismo hasta, puede decir que un poco la universidad, pero ya antes había vivido lo que es el feminismo, ¿no? Comenzar una vida como feminista sin ponerle ese nombre de feminismo, porque el feminismo te ayuda a ponerle nombre a violencia, desigualdades que sufres y que antes no tenías un referente de cómo llamarlo, ¿no? Y en eso nos ayuda el feminismo teórico, ¿no? Nos puede ayudar a ponerle nombre, a ir descifrando cómo podemos descubrir, pero realmente la vida feminista, ¿no? Así, la vida política feminista también comienza en tu vida cotidiana, en transgredir de una forma de cómo identificas tipos de violencias, tipos de discriminaciones y cómo actúas. Entonces me parece fundamental lo que nos cuentas, Antonia. Y en este andar, desde tu experiencia, ¿qué enseñanza nos dejan las luchas feministas que se tejen desde los márgenes? ¿Y cómo pueden dialogar con los espacios académicos y universitarios sin ser absorbidos o despolitizados?
Bueno, fundamentalmente desarrollamos una resistencia, una creatividad política y vital para la supervivencia, para llevarte un plato de alimento a la boca, para compartirlo con tus vecinas, para sostener las vidas. Es verdad que es importante este diálogo y esta alianza con la academia. Es muy difícil que la academia nos absorba porque va más adelantado desde mi punto de vista las contradicciones, las desigualdades sociales, lo que estamos viviendo en la realidad. Y la academia va por detrás porque le cuesta, o sea, todavía no ha inventado las categorías de cosas que ya estamos viviendo en la realidad. Las mujeres, como estos niveles de violencia extrema que Rita Segato plantea, como que ya no es un tema solamente de este machismo extremo y esta desigualdad, sino que tiene que ver con algo superior, que es una necropolítica, es el ejercicio de esta política que se deshace de los cuerpos de las mujeres de diversas maneras, con los feminicidios, con la explotación extrema, con los asesinatos de mujeres, con las guerras, como en Gaza, que acaba con la vida de las mujeres y de sus hijos e hijas, en el extractivismo también, estas mujeres que son contaminadas, que son explotadas con niveles de cáncer o expulsadas de sus territorios, que lo que estamos viviendo ahora va más allá de esa desigualdad, es un nivel de impunidad, de cinismo y de abuso, como este tipo de ejercicio de poder que ejercen personajes como Trump, como Milei, donde ya no es una cuestión solamente de lucha de clases, sino que ellos son los dueños del mundo y de las vidas de las personas y de cuándo se ejerce la muerte y de qué manera, y toda esta infraestructura de guerra, de sistema de espionaje, de sistema de cómo ser más eficaces en acabar con la vida de las personas, que para el sistema ya son desechables. Entonces estamos viviendo en un nivel de crisis a nivel global, éticos y donde está en riesgo, desde mi punto de vista, la humanidad y la permanencia de la especie, de la naturaleza y de todas las formas de vida.
Estamos como transitando un colapso planetario, ¿no? Donde se pone en duda pues todo nuestro vivir, nuestro sentir es pensar. Es que este concepto me gusta mucho, es un concepto latinoamericano, del Caribe colombiano, que es pensar con el corazón, y creo que es algo que hace la organización Mujeres Supervivientes del Sur. Yo siento que es una organización, por las veces que he ido y que comparto, y que realmente yo estaba buscando aquí en Sevilla como un lugar donde sentirme en casa. Para los radioescuchas, yo soy de México, al igual que Antonia. Entonces, estaré aquí en Sevilla como que buscar un espacio donde pueda sentir también como segura de vivir tal vez el mismo feminismo que compartes con otras compañeras. Entonces, esto que nos cuenta Antonia, me parece que es muy importante ponerlo en esta radio universitaria también para crear conciencia con el alumnado, ¿no? Siento que muchas veces, como estamos hablando, podemos llegar a no cuestionar nuestro privilegio y pensar que lo que pasa allá no nos afecta. Y nos tiene que afectar, nos tiene que movilizar. Por ejemplo, yo algo que siempre digo en clase es, para mí, una de mis luchas más grandes es con las madres buscadoras en México, los feminicidios. Trato de involucrarme con madres buscadoras, trato de narrar desde ese lugar. La crisis de desaparición es muy fuerte, ejemplo, en México. Y en este espacio aquí en España trato siempre de decir como, está bien que hablemos de brecha salarial, techo de cristal, pero tenemos que ir más allá, que no solamente es la única violencia que nos puede afectar, o sea, otras violencias. Entonces tenemos que escarbar, entender, hay otros procesos y también cuestionar este privilegio, mujeres tal vez privilegiadas, mujeres blancas, y que no es una guerra como de, porque tú no sufres más violencias que yo, tu dolor no es lo mismo, pero sí reconocer que en otras partes del mundo la vida está costando. Tenemos que tener una acción fuerte, no hay nada mejor que hacerlo a través de el cuerpo territorio, ¿no? De organizarnos, crear prácticas amorosas, de autocuidado.
Sí, no, los vínculos políticos y el afecto político, yo creo que debe de ser una aspiración en los movimientos feministas uh-huh. en Sevilla. Mira, nosotras tenemos vínculos muy, muy fuertes, por ejemplo, con Asociación de Vecinas de la Barzola, es un grupo de mujeres autoorganizadas con sus peques en la defensa de los parques públicos, que para ellas es muy importante ese espacio de encuentro y de sociabilidad con sus hijos, algunas madres solteras que están sacando adelante la crianza, con vidas precarias también. Vamos a organizar próximamente en junio un videoclub con peques para que ellas puedan también tener ese espacio de encuentro con nosotras y con sus peques a través de pequeños documentales donde ellos puedan y ellas, los pequeñitos, dibujar, contar qué les pareció esa pequeña historia, reírse, jugar. Y estar con sus madres y con nosotras. También tenemos un vínculo muy cercano con las Azar Bajás, con la Asociación de Vecinas de San Diego, y justamente decir que el día del sábado fueron fuertemente reprimidas, incluso les pusieron una multa porque estaban organizando un encuentro de flamenco uh-huh. entre las vecinas sí. del barrio de San Diego, escuchando música, haciendo un encuentro amoroso y de apoyo mutuo entre mujeres. Y entonces un vecino las denunció y vino la policía y les dijo que porque tenían música, no la tenían tan alta, y ahora les pusieron una multa. Entonces queremos decir que no es posible que, aparte de tener vidas precarias, de no llegar a fin de mes, ahí había muchas personas jóvenes que no tienen vivienda, que son estudiantes o trabajadoras, que se la ven muy mal también por toda esta angustia y esta crisis que les genera las guerras, no tener ninguna certeza laboral, toda esta ansiedad que produce también la contaminación, el que no van a tener un planeta garantizar la alimentación y la vida en unos pocos años, y además va la policía, las reprime, les pone una multa, les impide que convivan, que compartan el alimento, la música. Entonces, desde aquí decir que estamos acorpadas con nuestras hermanas y amigas, las Azar Bajás y la Asociación de Mujeres de San Diego, que nos parece que es una manera muy violenta y muy machista de parte de las fuerzas del orden, que vayan a un grupo de mujeres y de vecinas mayores a cuestionarlas, a reprimirlas y a intimidarlas, a amenazarlas. Pero sí que tenemos redes amorosas, de afecto y de activismo político, porque la agenda de las mujeres es amplia. Seguimos luchando por lo más básico, que es empleo, vivienda, salarios justos y sobre todo la vida de las mujeres. Hace 3 días fue asesinada a martillazos una mujer en Huelva por su expareja. O sea, seguimos luchando por lo mismo de siempre. No queremos violencias en nuestras vidas, no queremos violencia sexual, queremos vivir en paz.
Ah, Antonia, esto que nos cuentas es realmente significativo. Y con lo que decías, un claro ejemplo, ¿no?, de la criminalización de la lucha feminista, de que hay una violencia estructural contra las mujeres, contra las personas, contra la comunidad, porque no quieren que nos movilicemos. Y bueno, ya estoy ya casi iba cerrando la primera parte, pero no sé, me gustaría que, no sé, nos digas algunas palabras para no terminar este episodio como un poco triste, porque el activismo es muy bonito vivirlo. Es muy bonito hacerlo, compartir con la gente que quieres, un espacio de lucha. Entonces, pues es una invitación a no quedarnos solamente en la teoría, haciendo, que es también muy bonito escribir, ¿no? Pero es más bonito escribiendo en comunidad. Cuéntanos, algo para ir cerrando este episodio sin que sea algo desesperanzador.
Sí, bueno, yo creo que los feminismos son la salida, son la respuesta, porque están cargados de amor, de esperanza, de redes con otras mujeres, y que nosotras ahí en el comedor ponemos cumbia, nos ponemos a cocinar, nos abrazamos y preparamos todo lo que tenemos que preparar para compartir con las personas del barrio que van cada semana por su tarrina de lentejas, de gazpacho, de alegría. Y nos miramos y bueno, tener viva la esperanza, la alegría y la cumbia. Muchísimas gracias, Nancy, por esta invitación a la radio Pablo de Olavide. Y nos sentimos muy felices, y a Noelia, que ha llevado un liderazgo tan, tan potente, tan con tanta continuidad, y que mantiene vivas las voces. La alegría y los vínculos de los feminismos y de las problemáticas que tiene la comunidad estudiantil, universitaria, pero también la ciudadanía de Sevilla. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Antonia. Ya para finalizar, se me olvidó comentarte, preguntarte si quieres decir algo sobre el Pumarejo, si invitar a la población a hacer voluntariado.
Sí, bueno, nosotros estamos martes, miércoles y jueves por la mañana, y nos encantaría que fueran chicos, chicas, chiques, jóvenes a hacer voluntariado, a participar en los talleres y a tomar contacto con la realidad, porque ahí ven mujeres en paro, mujeres golpeadas, mujeres violentadas, que las desahucian de su vivienda, que luchan por la vivienda, en fin, que sería muy, muy importante, porque es conocer otra realidad, salir de los libros, de las aulas y participar con nosotras. Serían siempre bienvenidos y bienvenidas.
Muchísimas gracias, Antonia. Pues nos vamos a bailar cumbia.
Adiós, adiós, muchas gracias.
Entrevistamos a un estudiante de máster aquí en Sevilla, quien nos va a contar un poco de su vida feminista.
Sí, ¿qué tal?
Hola, Lucía, buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, feliz de que vamos a terminar el primer programa de Radio Cinef, pero también con muchas ganas de seguir creando. Cuéntanos, Lucía, ¿y cómo es vivir una vida feminista?
Creo que es, primero, quizás ir dándole sentido qué entendemos como feminismo y cómo queremos aplicarlo en la vida y en el día a día. En mi caso, creo que está muy vinculado a las luchas que puedo ir como eligiendo, a las apuestas personales y políticas que puedo ir eligiendo, ¿no? Desde dónde elijo posicionarme, no solo como mujer, sino también haciéndome cargo de todas las identidades que me transversalizan, ¿no? Como mujer latina, bueno, ahora migrante, como psicóloga. Entonces, creo que desde ahí elijo sí vivir una vida feminista, en este caso, en las diferentes áreas, ¿no? Tanto desde mi trabajo como psicóloga, desde el activismo, desde la posición política, desde hacer política, en el día a día también. Ahorita creo que es también, pienso como en el momento actual en el que estamos viviendo, y pienso por un lado en lo importante que es nombrar todas las violencias que se están dando hacia la comunidad trans, por ejemplo, en todo el mundo.
Una lucha muy invisibilizada también. Y
no sé si invisibilizada, porque siento que más bien los últimos años lo que está saliendo muy a flote es el fascismo disfrazado
el repudio,
en políticas
odio,
de derecha,
uh-huh.
¿No?
En ideología de género, ¿no?
Que para mí es política fascista, en realidad. Es como llamarlo como política fascista, porque al final, no sé si es política, pero es fascismo. Es intentar negar la existencia o que sigan en el margen muchas identidades que no entran dentro de este sistema, desde cis-heteronorma, ¿no? Desde la cis-heteronorma. Entonces, claro, actualmente, tanto en América del Sur, en Estados Unidos, en la Unión Europea, hay como políticas que se están creando o que se están quitando, que nuevamente dejan en el plano abyecto, por ejemplo, a todo este grupo, ¿no? Y por otro lado, pienso también en todo el genocidio que se está dando en Gaza. Entonces, creo que eso también es hacer como una vida feminista, como ver qué está sucediendo. Y sé que una persona no puede cambiar el mundo, pero quizás sí preguntarse, ok, ¿cómo es que me sitúo ante estas posiciones, ¿no? ¿Cómo es que entiendo todo esto que está sucediendo ahora? Creo que también va por ahí.
Sí, ¿no? La praxis feminista en la cotidianidad, como qué hacemos, desde dónde miramos, qué narrativas compartimos. Es el proceso de construir feminismos, ¿no? Siempre juntas y marchando, retrocediendo. Muchísimas gracias, Lucía, por compartir estas palabras en la sección de Le preguntamos a la comunidad universitaria. Hola, hoy estamos retomando el capítulo el último capítulo de Radio Cinef, Activismos. Hoy tenemos presencia de Mary, la presidenta de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Sevilla, una organización que lucha por la dignificación, los derechos laborales y el reconocimiento de las trabajadoras del hogar y los cuidados, muchas de ellas mujeres migrantes, sostenedoras de vida y resistencia. Hola, muy buena tarde, Mary.
Hola, buenas tardes, Nancy. Encantada de que nos hayas invitado, me hayas invitado aquí para poder dar voces a mis compañeras, ¿no? Con todas las reivindicaciones que tenemos pendientes todavía por conseguir.
Claro, sí, ya ahorita nos contarás. Estoy ansiosa para que nos cuentes a todos los radioescuchas, a las radioescuchas. Pero cuéntanos, Mary, ¿cómo nace la organización? Cuéntanos un poco de la historia, de la lucha, del activismo feminista que ustedes llevan, que ustedes encuerpan.
Mira, esto empezó, la organización, la asociación en sí empezó con la creación de un grupo de mujeres, todas migrantes, la mayoría, en total, todas migrantes, que nos juntábamos en el Pumarejo para ayudarnos, apoyarnos mutuamente, contarnos nuestras cosas y ayudarnos, por ejemplo, en la búsqueda de trabajo, ir conociendo nuestros derechos, buscando, ¿no? Cosas, porque cuando uno llega a este país, se encuentra con un mundo totalmente desconocido. Y pues ahí nosotras nos reuníamos para ir informándonos de las diferentes etapas para nuestro arraigo, que es lo primero, ¿no? Primero va el empadronamiento, bueno, es un itinerario migratorio que tenemos para poder llegar a ser ciudadano español, para llegar a tener la nacionalidad. Tenemos que un largo recorrido y bastante tortuoso.
Sí, un proceso administrativo, ¿no? Sí. Y que muchas personas lo confunden y criminalizan el hecho de emigrar. Cuéntanos, platícanos, ¿quiénes son en su mayoría las mujeres que trabajan en el empleo de hogar?
La mayoría, el sector de los cuidados, del trabajo del hogar, es totalmente feminizado, primero. Segundo, todas somos migrantes. En su gran mayoría somos mujeres migrantes que hemos venido pues, a este país en búsqueda de un mejor futuro para ofrecerle a nuestros hijos, ¿no? La mayoría, otras vienen por razones políticas, con asilo político. Pero generalmente pues nos mueve más que todo el aspecto económico, ¿no? De mejorar esa situación. Las mujeres que nos encontramos en la asociación somos algunas profesionales, hay de todo. Hay mujeres que son abogadas, contadoras, peluqueras, enfermeras, un bagaje de profesiones, pero que al ser inmigrante pues se nos cierra las puertas para poder, no se nos cierra, se nos complica un poco, ¿no? Es muy protocolar todo eso para poder acceder a homologar el título que tiene cada una. Por ejemplo, yo te digo, yo soy abogada en mi país y homologué de forma parcial mi título de abogada. Me dieron, la resolución era favorable, pero parcialmente, porque tenía que estudiar 14 materias del derecho positivo español, porque tú sabes que las leyes son diferentes, parecidas, pero diferentes en un país y en otro, ¿no? Entonces, y me daban 4 años de gracia para poder dar examen de esas 14 materias.
Entonces, ahorita podemos decir con lo que nos has contado, Mary, que hay una intersección, ¿no? Es solamente el género lo que influye, que es como lo central, pero también la etnia, la raza, el estatus migratorio, eso complica las vivencias de las mujeres siendo migrantes.
La complica mucho.
Sí.
Desde el momento en que llegamos acá, se nota...
Bajo otros ojos, ¿no? Otro trato.
Uh-huh. Sí, sí. ¿Y qué tenemos nosotras las mujeres cuando llegamos? Aunque seamos preparadas, aunque tengamos una profesión, lamentablemente la única fuente de trabajo que se nos abre es con ser empleadas del hogar, que nosotras como asociación hemos querido cambiar ese de empleada doméstica, que uh-huh. es peyorativo, como trabajadoras del hogar.
Claro, porque el trabajo, en este caso remunerado, pero el trabajo es también el trabajo no remunerado de los cuidados, es precarizado, no es valorado, no es reconocido. Y esa lucha que ustedes hacen me parece fundamental, y más en un momento donde tenemos que reclamar tener los cuidados en el centro, ¿no? El dignificar el trabajo y como tú dices, ¿no? Por ejemplo, yo hace un año trabajé también en cuidados en Francia, y yo me sentía presionada porque yo tenía una licenciatura y lees, ¿no? Lees mucho sobre cadenas globales de cuidados, pero cuando lo vives es otro tipo de experiencia, y que llegas y que dices, en este momento estoy encuerpando otras violencias, otras exclusiones, y que una cosa es leerlo, teorizarlo, pero justamente ustedes lo que hacen es llevarlo a la práctica y encarnar esta epistemología, esta experiencia, ¿no? Entonces, rumbo a eso, me gustaría preguntarle ¿qué papel juega los feminismos en esta lucha por dignificar el trabajo del hogar de las mujeres?
¿Qué papel juega? Es muy importante. El feminismo es muy importante porque es que no nos permite la lucha que hacemos desde el feminismo es que seamos iguales en el trato, que se valorice a la mujer en el tema de los cuidados, porque así como nosotras somos trabajadoras del hogar, también hay personas que hacen los cuidados en su casa como madre de familia y trabajan. Hacen doble trabajo. Trabajan en una oficina y también se dedican al cuidado de sus niños, a las labores de casa, y es un doble trabajo que no es reconocido.
¿No? Muchas veces, sí.
Exactamente, sí, sí. Para una mujer profesional que... Y a veces, es muy difícil eso. El hecho de ser mujer también es lo que reivindicamos, que se nos equipare el sueldo al igual que a los hombres también, porque por el hecho de ser mujer ya nos pagan menos. Y el trabajo en sí de la mujer, de la empleada del hogar, de la trabajadora del hogar, perdón, es muy duro. Es muy duro porque es la esclavitud del siglo XXI. Se contrata aprovechándose de que no estamos de forma regular. Y aunque estemos en forma regular, hay gente también que no paga lo mínimo que corresponde por el trabajo. Y pues las compañeras, yo he trabajado 24 años de trabajadora del hogar, lo he vivido, no tanto como otras compañeras que han sufrido violencia física, maltratos verbales.
Por parte de sus empleadores.
Exactamente, por parte de los empleadores, ¿no? Y creen, en resumidas cuentas, creen que nos hacen un favor dándonos un trabajo. Y nos pagan a veces en negro para evitar el pago de la seguridad social y de otras prestaciones, otros servicios que, ¿qué te digo?, que nos ayudan a regularizar nuestra situación. No nos hacen contrato, que es un elemento esencial para poder hacer el trámite de arraigo.
Entiendo.
Ahora, sí. con la nueva normativa que hemos logrado, gracias a las reivindicaciones, a las luchas, a la ratificación del convenio 189 de la OIT, nosotras en España teníamos un régimen especial. Nos despedían si no les gustaba nuestra cara, sin darnos razones por qué. Ahora, con la nueva normativa, pues el empleador tiene la obligación de explicar mediante una carta el motivo de ese despido. Nos tienen que pagar ya un finiquito, una indemnización. Tenemos derecho al paro gracias a la ratificación. Después de 11 años que hemos luchado, constantes manifestaciones, el 9 de junio del 2022 se hizo la ratificación. Y bueno, con ellos han habido posteriormente unos decretos que nos han dado ciertos derechos, pero no todos. Porque también es cierto de que los derechos están plasmados en el papel, pero en la práctica no se cumple. Por ejemplo, una trabajadora del hogar, la inspección de trabajo no puede entrar porque el trabajo que ella desempeña es privado, es en un hogar, entonces no tiene acceso la inspección, ¿no?
Sí, y aquí reivindicamos, ¿no?, lo de que también lo privado es público.
Queda mucho camino por recorrer, pero hemos avanzado. En estos 10 años que tiene la asociación, hemos conseguido muchas cosas.
Me gustaría preguntarle, Mary, ¿qué significa para la organización poner la vida en el centro?
Poner la vida en el centro, es que eso es inevitable. Es el tema de los cuidados atañe a todo mundo, porque el cuidado tú se lo das a un niño desde que está en el vientre de su madre. Cuidas a la persona mayor, ¿no? Entonces eso tiene que ser el centro de todo y no es así. No lo tienen considerado como algo esencial.
Es importante para reconocer, darle valor a todo el trabajo que sostiene la vida y que sin él no podríamos hacerla marchar. ¿Qué imaginas para el futuro de las trabajadoras del hogar en Sevilla, en todo el mundo, en cualquier cartografía? ¿Cuál es?
Bueno, nuestro sueño de nosotras, de la asociación, todas las mujeres que forman la asociación, creo que nuestro sueño es llegar a la erradicación del régimen interno. Que seamos unas personas que trabajen 8 horas como todo mundo, no 24/7, porque eso te pasa factura.
Muy cansado.
Es sí. Demasiado duro, te aísla de la gente, te viene el estrés, te sobrevienen enfermedades provenientes de todo ese trabajo que requiere esfuerzo, que requiere paciencia, dedicación, porque tratamos con personas también vulnerables, que necesitan cariño, porque generalmente trabajamos con gente mayor, ¿no? Y hay que entenderle sus particularidades que tiene cada uno. Entonces somos las enfermeras, las cocineras, las lavadoras, bueno, somos todólogas.
Sí, el ejército de cuidadoras. Exactamente. El ejército de cuidadoras, pero ¿quién cuida a la cuidadora, no?
Eso. Nosotras hacemos talleres ahí en la asociación de autocuidado, porque también nos tenemos que mimar, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que valorar y también formar. Hacemos curso de formación para que la compañera esté preparada y que tenga la certificación, porque en el manifiesto del 30M, que es nuestro Día Internacional de Trabajadora del Hogar, pues nosotras ponemos como centro eso, la erradicación de ese sistema esclavista que todavía persiste.
Y me parece muy interesante que lo llames así. Creo que hay que empezar a nombrar las cosas de una manera que tal vez a las personas les puede alarmar, como esclavismo en el siglo XXI, como que piensan que eso ya pasó, que ya no sucede, ¿no? Pero nombrarlo de esa manera siento que le da fuerza para poder seguir resistiendo.
Sí. Nosotras llamamos las cosas por su nombre. Sí.
Oye, no te he preguntado, ¿cómo se sostiene la organización? ¿Tiene algún tipo de financiamiento a base de voluntariado? Nos comentaba Antonia en la anterior sección cómo el tercer sector está precarizado y cómo se organiza entre todas, entre todos.
Mira, nosotras, respecto a eso, en estos tiempos que soy yo la presidenta, he tratado de abrirme un poquito más, que nos abramos como asociación. Y antes, o sea, somos autogestión, o sea, nos autogestionamos nosotras. Pero gracias a los contactos que hemos tenido con diferentes organizaciones grandes, pues nos han financiado para varios proyectos. Entonces eso nos ha permitido dar esos talleres de todo, que sepan todo, los derechos que tienen, que la persona no tiene que tener miedo, aún esté irregular, tiene los mismos derechos que una persona que esté regular en este país.
Sí, no es un crimen migrar.
No.
No es un crimen migrar y me da mucho gusto que lo reivindiquemos aquí.
Así es. Respecto a la pregunta que me hiciste, porque siempre me voy yo por otros lados. sí, nosotras tenemos ahora mismo 3 voluntarios. Hacen voluntariado. Por ejemplo, chicas que estudian psicología, trabajo social y quieren hacer su trabajo, su TFM, algo de investigación, pues nos llaman a nosotras y nos apoyan, nos colaboran, se involucran. Hay uno que tenemos de aquí, de Pablo de Olavide, que él es antropólogo ya y está haciendo otra especialidad, como creo que algo de gestión social, algo ahí, pero es nuestro niño, ¿eh? Es un chico con mucho conocimiento, mucha empatía, nos ha dado cursos de competencias digitales, cómo crear un proyecto, está bastante involucrado, ya terminó su trabajo,
su tiempo,
pero
ahí
sigue con nosotras, no, ahí sigue con nosotras. Y aparte, una chica de Viena también, y Andrea Prieto también, ya la nombré, también de la universidad, me parece que también de aquí, de Pablo de Olavide, también nos está ayudando en elaboración de asesoramiento laboral para que la compañera busquen empleo, como sí, la búsqueda de empleo, hacer su currículum.
Sí, competencias, sí, para la vida laboral, para salir al mundo.
Exactamente.
Pues me parece genial que se involucren. Creo que es, como reitero, el momento para involucrarnos, para enredarnos con nuestras compañeras, con nuestros compañeros. Y pues sí, vamos concluyendo esta parte de esta parte de Radio Cinep. Agradecemos mucho, Verónica, que ha estado muy presente, que es la coordinadora de este proyecto, Noelia, la Oficina para la Igualdad, que da el presupuesto. Y a ustedes, muchísimas gracias, Mary, por esta voz tan valiosa.
Muchas gracias, Nancy.
Hoy seguimos en este capítulo, episodio, que es activismo feminista. Hoy nos acompaña Espacio Rebeldía, Silvia y Lía. Nos van a contar sobre su experiencia en este laboratorio creativo, así lo nombro, no sé cómo ustedes quieran denominarse. Laboratorio creativo en comunicación, política feminista, fundada por dos jóvenes politólogas. Para mí lo que ustedes hacen es tecnopolítica feminista. Uh-huh. Desde mi lectura, pero me gustaría que ustedes nos platiquen un poco cómo nace este espacio y que lo vinculemos con el activismo feminista.
Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que esta iniciativa surgió desde la creatividad, desde querer llevarnos el activismo a un terreno creativo, novedoso y también un poco pues ante la incertidumbre tanto de salir muy jóvenes de la carrera y no saber muy bien qué hacer y también el panorama político en sí, mucha incertidumbre, mucha inseguridad, mucha preocupación por todo lo que está ocurriendo y querer que pues las nuevas generaciones, la gente joven esté informada, se pueda sí, estar al tanto de la política de una forma que no sea muy aburrida, que no sea muy demasiado técnica y que no puedan conocer los conceptos o tratarlos bien y pues, puedan estar informadas, puedan también de alguna forma conectar con otras activistas, con otras creadoras, con artistas y poner un poco en común cómo nos sentimos políticamente.
Sí, me parece que es una propuesta innovadora, creativa, digital, feminista, que engloba, pues sí, muchos recursos, pero ya nos contarán ustedes cuál es su experiencia, cómo van, qué temas eligen, qué es lo que se pone en la agenda pública, un poquito de su experiencia como creadoras de esta revista feminista.
Pues para nosotras lo más importante siempre era el feminismo como punto de partida, entonces pues teníamos claro que iba a ser desde ahí. Desde que somos prácticamente adolescentes hemos estado muy dentro del movimiento feminista, pues las típicas que eran las que fomentaban los debates en el instituto.
Sí, las rebeldes, ¿no? Las rebeldes.
Exacto. Entonces, pues era como una obligación para nosotras, no lo concebíamos de otra manera que hacerlo desde el activismo feminista. También por los ataques que estábamos sufriendo todas las mujeres todos los días, pues hemos decidido colocar justamente esa mirada en la agenda pública. Los temas que elegimos pues suelen ser dependiendo desde la actualidad, intentamos cubrirlo un poco todo. Siempre queremos poner algo histórico, queremos poner cultura, queremos poner política, queremos que sea algo potente.
Sí, transversalizar, y, ¿no? Sí, todo el feminismo en todas las áreas de la vida.
Era la palabra que estaba buscando.
Sí, me parece que lo hacen de una manera estupenda y creativa, sobre todo se acercan a la juventud. Yo me imagino que casi todo su público es adquirido en lo digital, ¿no?
Sí.
Sí, ¿no? Totalmente, porque es como la forma de llegar.
Exacto.
Y de hacer feminismo a través de ciberfeminismo, tecnopolítica feminista. Y en este andar de mezclar activismo, ¿cómo vive en ustedes, siendo las creadoras de esta revista creativa, su vida feminista? En la revista, claro, así como explicarlo. Me parece que justamente su vida feminista es parte de la revista.
Exacto. Sí, como bien ha dicho Lía, no nos lo imaginábamos de otra manera. Hay muchas personas que lo confunden y no se piensan que es como es una revista de feminismo y como que vamos a hablar de cosas concretas, ¿no? Y es como, no, es el trasfondo de todo. Todo el proyecto está impregnado de eso. La forma en la que queremos trabajar, la forma en la que contactamos con las colaboradoras y que ellas contactan con nosotras. Todo eso está impregnado de ese hacer feminista, ¿sabes? Uh-huh. No solamente los contenidos que siempre está presente, pero la forma en la que nos cuidamos, en la que nos respetamos los tiempos de las otras, en la que nos dirigimos, todo eso queremos que sea una forma diferente y una propuesta feminista de trabajar.
Justamente, justamente eso, desde la propuesta, desde la mirada de los cuidados que tenemos tan presentes desde la perspectiva feminista, pues hemos querido trasladar eso a una, para no crear ambientes de trabajo hostil. Entonces, pues cada vez que trabajamos con colaboradoras, con artistas, siempre como que intentamos que se sientan cómodas durante todo el proceso. Y es que nos da lo mismo si tú ya has hecho todo y en el último momento dices, no me siento cómoda, pues no se publica y no va a haber ninguna presión, no va a haber ningún compromiso forzado, no va a haber nada. Y eso para nosotras es fundamental porque frente a entornos de trabajo que hemos conocido, que son pues hostiles, que trabajan con la culpa, con la presión, que se aprovechan de la precariedad, pues nosotras intentamos pues todo lo contrario, ¿no? Crear un espacio en el que pues las mujeres tengan toda la voz y todo el poder.
En este panorama, ¿ustedes qué le dirían a las jóvenes que intentan también meterse un poco a la vida feminista y en este ambiente de antifeminismo? ¿Algún consejo que les gustaría compartir para resistir en este ambiente?
Lo primero, cuidarse mucho, entender que la lucha puede surgir desde diferentes puntos. No todas necesitamos estar en el campo de batalla propiamente dicho, no todas tenemos que recibir ataques. También puedes hacer feminismo desde tu día a día, desde tu casa. Eso es lo primero, hay diferentes formas de ser activista, no hay un manual para ser buena activista feminista.
Eso es muy importante, sí.
Cada una elige el camino que quiere tomar, siempre desde su punto de vista, desde lo que tú contabas, desde su vivencia personal, desde su posición en el mundo. Y también mucha resistencia, saber que hay que ser fuerte, pero que nos necesitamos unas a otras y necesitamos hacer ese esfuerzo.
Sí, yo quería recalcarlo como la cotidianidad, ¿no? Que todo pequeño detalle que intentes ponerle ese granito de arena con perspectiva feminista, todo cuenta, toda aportación es válida, no hace falta hacer la gran revolución, sino que sí, si juntas hacemos cada una algo y nos unimos, al final surge algo muy potente. Entonces no desesperarse porque poco a poco se van consiguiendo cosas.
También que no pierdan la ilusión, citando también a Pastori Filigrana, una activista por los derechos de la mujer y del pueblo gitano, sevillana. Ella decía, guarden algo de ilusión porque nos queda mucha calle. Y creo que es una frase súper crucial en este momento antifeminista que estamos viviendo.
Súper potente, ¿no? Súper potente, sí. Para ir cerrando este episodio. Y me quedo con dos cosas. Una muy interesante, de tenemos que crear otra narrativa sobre qué es el activismo. De qué manera nos organizamos juntas, a veces en la lejanía, pero siempre contra un objetivo, ¿no? El objetivo de poner la vida en el centro, dignificar a las personas, eliminar todo tipo de violencia contra las mujeres, contra las comunidades racializadas, subalternizadas. Y el otro, pues que no perdamos la ilusión que vivir una vida feminista no solamente es la teoría, sino que justamente es la epistemología encarnada, y que creo que dentro de la revista lo hacen perfecto. Y pues muchísimas gracias por esta pequeña entrevista, Lía, Silvia. Muchísimas gracias. Con esto vamos cerrando el episodio. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Termina hoy el episodio de Radio Cinep. Agradecemos a todas las personas que hicieron posible este espacio sonoro, en su mayoría mujeres, que nos compartieron sus saberes. Esto es una pausa que nos va a permitir respirar, agradecer y sembrar lo que vendrá. Porque sí, se acaba la temporada, pero no nuestras ganas de seguir vibrando juntas, ni de seguir cuestionando, soñando y construyendo otras formas de habitar el mundo. Termino este podcast con una frase, bueno, con una cita de la colectiva Miradas Críticas del Territorio. Bueno, ellas nos escriben esto. No cabe duda que sobre el cuerpo queda impreso lo que ocurre en los territorios. La tristeza por la explotación, la angustia por la contaminación, el horror por la desposesión, pero también hay alegría en nuestro corazón por estar construyendo otros mundos pese a tanta violencia.